Dios y delante de todo, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere. Quisiera traer el tema que ya hemos anunciado, que es un hombre comprometido con Dios. Yo creo que la mayoría, no todos los hombres salvados han asumido el compromiso que Dios quiere que asumamos. Solamente muchas veces somos salvos y ya, pero Dios quiere llevarnos a un nivel mayor dentro de sus planes para que nosotros podamos representarle a Él, porque ese es el propósito con el cual Dios nos ha escogido, nos ha puesto en esa relación con Él. Quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo número 24. Josué, capítulo número 24, es un versículo muy conocido de las Escrituras. Y eso es malo, porque en mi vida como pastor, yo me he dado cuenta que los versículos que nosotros más conocemos somos los que menos practicamos, dentro de lo que abarca esa verdad de Dios. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, y yo quiero que nos pongamos de pie y lo leamos todos juntos. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Y me interesa mucho que usted, antes de poner atención a la última parte del versículo 15, que es el que casi todo el mundo lo tiene en una plaquita en su casa, y es el que todos sabemos, usted entienda que no se puede lograr esa parte del 14, del 15, si no sucede lo que se menciona en el versículo 14. O sea, el versículo 14 es más importante que el 15, porque dependiendo del 14 es que vendrá el 15, y no solamente en orden cronológico, sino en el orden espiritual. Vamos a leerlo juntos, Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, Dios eterno, Dios justo, Dios todopoderoso, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por darnos el privilegio de conocerte y de ser hijos tuyos y de entender que tú tienes un propósito y un plan con nosotros en la vida más allá de salvar nuestras almas. Oramos que la verdad de Dios sea traída por ti y no por mí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. Que sea Él que traiga aquello que va a mover, a guiar, a traer más luz al corazón de cada uno de nosotros para todo lo que significa estos tres aspectos que son los medulares en nuestra vida terrenal como hijos tuyos. Obra con tu poder y obra con tu gracia. Y si hay algún hombre aquí que todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tú les traiga a tus pies, Señor. Tú traiga esa convicción que produce el Espíritu Santo para salvación. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Pudiéramos decir que la salvación es un compromiso de Dios con su creación. Así podemos definirlo en sentido general. Es el compromiso que Dios tiene desde la eternidad pasada, como se le llama, de salvar a los hombres del pecado. Y por eso nuestro Señor Jesucristo asumió el compromiso delante de Dios de venir aquí a la tierra a cumplir ese plan, ese propósito de amor de Dios. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando miramos los evangelios, nos damos cuenta que era de alguien que estaba totalmente comprometido para aquello para lo cual Dios le había dado un cuerpo humano. Y no es solamente con respecto a llegar al Calvario, sino que hubo un proceso para Él enseñarnos cómo vivir para Dios antes de nosotros llegar a la muerte. Cuando vamos a las Escrituras y buscamos hombres que nos inspiren a nosotros, que por eso están escritos ahí, yo creo que en el Antiguo Testamento encontramos muy buenos cristianos. Pero del que podemos ver, del único que podemos ver con tanto detalle acerca de su vida, desde que tendría quizás unos menos de 30 años hasta los 110 años que vivió, es Josué. Y es el personaje que aparece en las Sagradas Escrituras que nos muestra que no hay que ser un sacerdote, no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un misionero, no tiene que ser un levita como en aquellos tiempos, no tiene que ser nada para un hombre vivir una vida de compromiso con el Señor que le permita a Dios cumplir con el propósito personal con el que no solamente nos ha salvado, sino que nos ha dejado aquí en la tierra. Yo creo firmemente que las congregaciones cristianas fueran otra cosa y el cristianismo fuera otra cosa si todos los hombres de las congregaciones asumieran el compromiso que asumió Josué a lo largo de la vida que él vivió aquí en la tierra. El compromiso, mirando lo que es una definición de compromiso, dice que es la capacidad que tiene un ser humano, me gusta esta definición, para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con sus ocupaciones y obligaciones dentro del tiempo estipulado para eso. Al comprometernos, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante las tareas que se nos han sido encomendadas. Y otro autor dice que el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla de valentía, de la valentía de nuestra intención. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse al tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Y es el material con el que se forja el carácter para cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad en los compromisos de hacer las cosas que son nuestra responsabilidad. Y luego termina esta definición de Lettman que dice: comprometerse y mantener los compromisos son la esencia de la proactividad. Muy académica, pero yo creo que es completamente entendible. Y si encontramos a alguien que el Señor le reforzó al ver su deseo de vivir para Dios, siempre recordó que para cumplir la voluntad de Dios hay que ser valiente. Ahora, Dios no debió haberle dicho eso a Josué, porque Josué era un soldado y era muy valiente. Pero usted puede ser muy valiente para lograr sus metas laborales, de negocio, de vida. Pero hermanos, nadie tiene todo el valor que se requiere para cumplir los planes de Dios y los mandamientos de Dios para esta vida. Nadie lo tiene, no importa el hombre que sea, no lo tiene. Tenemos el caso de David, un hombre sumamente valiente desde su juventud, no solamente porque venció a Goliat, sino porque él luchaba con leones y osos cuando era un joven, cuidando y defendiendo las ovejas de su padre. Y más adelante lo encontramos obedeciendo los mandatos de Dios, pero le faltó valor un día para decirle que no a sus apetitos y decirle que sí a la voluntad de Dios. Y por eso sus años terminaron mal. Compré un librito en una librería de esos libros que no se venden y lo ponen en una mesa para salir de ellos. Y yo me acerqué y miré uno y lo tomé, y yo creo que lo tenían como en esa época, como en 30 pesos o algo así. Y yo lo tomé y me gustó el título de ese libro. Ese libro se llama, titulado, Pisadas Firmes. Es el único libro que yo he leído que cuando leí la introducción dije que ya no necesitaba seguirlo leyendo, porque era suficiente lo que había recibido. Y eso hace más de 25 años atrás. Ese autor dice en su introducción que la meta de él en su ministerio era terminar bien. Y luego él explica en el libro cuáles son, por eso se llama Pisadas Firmes, cuáles son las pisadas que tenemos que dar nosotros para terminar bien. Saúl, David y Salomón, los tres primeros reyes de la nación de Israel, comenzaron muy bien y terminaron muy mal. Los tres. Moisés comenzó bien y terminó mal. O un poco mal. Daniel, Josué y Josué, jóvenes que comenzaron bien y terminaron bien. Pero de Daniel encontramos buenas pinceladas de su vida. De José ya conocemos algunos de esos aspectos, pero de Josué es que conocemos más detalles. Yo creo que Dios nos usa para decir o hacer algo perdurable en la medida en que nosotros hemos asumido vivir a la luz de lo perdurable. Y esa es la razón por la que encontramos que esa frase perdurable del Antiguo Testamento, de yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios la puso en la boca de un hombre que lo podía decir, y que es lo que Dios en su gracia y misericordia quiere que todos nosotros digamos, vivamos y hagamos. Y hermanos, sé que quizás lo que vamos a compartir hoy es algo que usted lo ha oído en muchas de sus prédicas en las iglesias a las que pertenece. Pero hasta que usted no asume compromiso, las palabras o lo que sabemos no llega a ser realidad. Yo he entendido de que para que las cosas se hagan realidad, nosotros tenemos que aprender, tenemos que vivir las cosas del Señor con tres verbos. En primer lugar, no es saber. Yo batallo para no ayudar a los hermanos a saber mucho. Porque hoy en día vivimos como dentro de ese mundo de vamos a enseñarle, vamos a predicarle cosas profundas, cosas que no son usuales a los hermanos en la iglesia. Mire, yo creo, hermanos, que el problema no es saber. Al contrario, sabemos mucho. Creo que la vida de un creyente necesita entender tres cosas. Lo primero es aprender. Si usted no ha estudiado educación, como tuve que estudiar yo por el colegio, usted no se imagina la diferencia que hay entre saber y aprender. Y no tengo el tiempo para explicarle eso. Cuando se aprende, es cuando el corazón agarra una verdad por la que está dispuesto a morir por ella. Y a vivir y a sacrificarse por ella. Después que usted aprende, entonces el segundo paso es que el aprender te ayuda a ser la persona que tú debes ser en el contexto divino, la persona que Dios quiere que seas. Y la tercera palabra es hacer. No podemos hacer si no somos. Y no podemos hacer y somos si no aprendemos. Por eso el Señor dijo, aprended de mí. Él estaba diciendo más que oigan lo que yo digo, sepan lo que yo le enseño, sino que agarren esa verdad. Y en el Antiguo Testamento encontramos a Josué, una persona que aprendió del Señor, fue alguien que fue la persona, tenía las características del carácter que son las que nos ayudan, y cuando le tocó hacer, lo hizo con una calidad increíble. ¿Cuáles son esas tres áreas en las que tenemos que asumir un compromiso alto y de toda calidad? Mire el versículo 14, que es el que más me interesa aquí en estas enseñanzas. Dice el versículo 14, Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En primer lugar, debemos ser hombres comprometidos en vivir consagrados a Dios. Vivir una vida consagrada a Dios. Josué no era un hombre, no era un predicador. A veces me imagino que era un hombre tímido, callado. Pero dice el capítulo 23 que siendo él ya viejo, él observó algo. Usted lee al principio del capítulo 23 y también lee parte del capítulo 24, se va a dar cuenta de que Josué, que conocía a la generación de hombres de más de 20 años, salieron 603.550 hombres mayores de 20 años de Egipto, y de los 603.550 murieron en el desierto 603.548. No sobrevivieron. Dios los destruyó a todos. Él vio la tendencia de esa generación, y luego los menores de 20 años, que cuando se hizo el segundo censo era algo también parecido, él también veía la tendencia de estos de la segunda generación. Y él le dice algo: ustedes elijan lo que quieran, como yo estoy notando la tendencia de ustedes, que es la misma de sus padres, a olvidarse de Dios. Hermanos, olvidarse de Dios sucede con muchos creyentes que van todos los domingos a la iglesia. A veces decimos que personas están descarriadas cuando dejan de asistir a la iglesia. Y yo como pastor he visto a mucha gente descarriada que siempre asiste a la iglesia. Que son fieles, yendo a la iglesia, fieles. Pero cuando tú analizas cada parte de su vida, te das cuenta que no hay un compromiso serio de vivir a Dios, y que muchas veces viven vidas paralelas. Porque los judíos a los que Josué se refería, ellos seguían haciendo los sacrificios, seguían guardando el sábado, y después, como yo digo respetuosamente, después de Josué vino el libro más feo de la Biblia. ¿Usted cree que en la Biblia hay un libro feo? Sí hay uno, entiendo yo, que es el libro de Jueces. Pero feo por lo que se menciona allí. Es el libro donde usted encuentra lo peor que sucedió en esos hombres de la nación de Israel, en ese libro de Jueces, que termina diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice la Biblia que la generación que vino después de Josué y de Caleb fueron hombres que se olvidaron de Dios. Y lo peor, uno se da cuenta cuando alguien se olvida de Dios, cuando no transmite a sus hijos las verdades de Dios. Ponga eso en su mente y en su corazón. Si usted, y lo veremos más adelante, si usted no tiene un liderazgo espiritual de guiar a sus hijos con el ejemplo, de guiar a sus hijos a vivir para Dios, usted puede estar seguro que se está olvidando de Dios y está dejando a Dios fuera de lo que es el plan de Dios. Porque el plan de Dios no es, Dios no es un Dios de familia. Espero que usted lo entienda eso. En la mente de Dios, Dios no es un Dios de familia. Dios es un Dios de generaciones. Generación significa más allá de nuestras propias familias, pero que trabajamos con nuestras familias para que la próxima generación o las próximas generaciones sean para Dios. Por eso en el libro que antecede, en Deuteronomio, aparece tanto para que te vaya bien a ti, a tu hijo y a los hijos de tus hijos después de sí. ¿Usted lo ha leído eso? ¿Alguien ha leído Deuteronomio aquí? Sí. Ah, qué bueno. Pero aparece mucho. Aparece muchísimo el libro de Deuteronomio. El plan de Dios es eso. Y eso no determina de mujeres. En mi caso, todo lo que yo soy se lo debo a mi mamá. Porque mi papá no era creyente. Pero gracias a Dios que ella asumió ese rol. Y todas las mañanitas, hermanos, desde que nos levantábamos, había que sentarnos antes de ir a la escuela y mi mamá al trabajo, a hacer el altar familiar. Y por eso todos nosotros, sus hijos, estamos en los caminos de Dios. Y yo aprendí eso también. Y eso yo hice desde que mis hijos tenían 2 años. Y mañana domingo, que nos reunimos un domingo al mes, y ya ellos tienen muchos años de casado, y ahora no solamente son ellos 3, sino sus esposas y sus hijos. Siempre que nos reunimos en la casa mía, los invito, al final tenemos el altar familiar, porque yo creo que en ese momento no solamente confirmo la verdad a mis hijos, sino también a los hijos de ellos. Porque esa es la responsabilidad que tenemos, según Dios. Y cuando tú descubres que Dios no es un Dios solamente de tu familia, sino de tu generación, entonces tú vas a querer darle continuidad a eso. Y cuando encontramos entonces en el capítulo 23 y 24 que Josué lo llama, dice la Biblia en el capítulo 23 que él llamó específicamente, oiga cómo dice, y llamó a todo Israel, pero dice a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. En otras palabras, él llamó a los hombres. Y esta convocatoria que se ha hecho aquí y las que se hacen en cada culto de la iglesia, aunque está dirigida a jóvenes, a niños, a damas, el enfoque de Dios es nosotros los hombres que tenemos responsabilidades más allá de las que pueden asumir nuestras damas y que también pueden asumir nuestros hijos. Pero lo primero que encontramos en él es un hombre que vive consagrado a Dios. Esto que él dice aquí, las características que deberíamos tener, una enseñanza sobre ello, menciona algunas cosas aquí en este versículo 14. Palabras como servir, versículo 14, integridad, verdad, pureza y apartamiento de todo lo que significa idolatría, que no es solamente adorar ídolos. Él menciona también aquí otra vez la dedicación de vivir para el Señor. En otras palabras, una persona consagrada a Dios se conoce por las cualidades de su carácter y se conoce como una persona completamente íntegra delante de los ojos de los hombres y delante de los ojos de Dios. Y solamente vamos a hacer un recorrido rapidito para ver algunas pinceladas de por qué Josué puede decir, llamarnos a nosotros esto. Ya yo le digo, he leído muchos libros de teología, he estudiado todo hasta el último nivel, y de no teología obviamente, de crecimiento espiritual, y el mejor consejo que yo he recibido en el ministerio me lo dio mi mamá. Mi mamá un día me dijo, hijo, nunca prediques desde el púlpito algo que tú no estés viviendo fuera de él. Y eso siempre ha dominado mi vida. Y cuando yo veo personas como Josué, yo digo, ahora entiendo por qué Dios, a través de mi mamá, me enseñó eso. Dios nunca pone a alguien a vivir o a decir algo que Dios refrende en su palabra, que de una manera u otra no sea realidad en su vida. Por ejemplo, no sé si fue de L. Moody o no, un siervo de la antigüedad que él dijo, nadie puede predicar acerca de un Cristo crucificado si no vive una vida crucificada. Eso tiene mucho sentido, porque la crucifixión de Cristo no solamente representa su obra en la cruz del Calvario por nosotros, sino representa que él tuvo que crucificarse por el pecado, y más adelante la Biblia nos los dice. ¿Por qué le digo esto? Porque Josué sé que lo que él está diciendo y le está demandando a los hombres es algo que todos los hombres de Israel, si tuvieran a pensar qué hombre representa lo que él está diciendo, dijeran Josué. Porque así debe ser con nuestros hijos. Cuando le enseñamos algo a nuestros hijos o cuando enseñamos en la escuela dominical y la gente está, que tenemos que ser manso, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser amorosos, que tenemos que ser íntegros, que no podemos tratar a nuestras esposas ásperamente. Si les enseñamos eso a nuestros hijos y alguien en la escuela dominical le pregunta, ¿tú conoces a un hombre así con esas cualidades? Sí, mi papá. Eso debería ser de todos nosotros. O si se lo dijeran a las esposas, que dijeran, mi esposo. Mire lo que dice, y si no pueden buscarlo, no se preocupen, yo solo puedo leer, pero en Josué capítulo número 33 y versículo 11 nos describe algunos de los textos de la Biblia de los que el Señor nos habla acerca de Josué, qué significa un hombre que vive consagrado a Dios. Dice en Josué capítulo 33 versículo 11, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él se volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Una cualidad de una persona consagrada a Dios es que dedica tiempo diario de su vida para desarrollar intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor es buscarle a Él, leyendo su palabra, estudiando su palabra, orando al Señor. La generación de hoy nos enseña a nosotros a ser hombre de la palabra. Pero la generación mía no nos enseñaban solamente a ser hombres de la palabra, sino hombres de la rodilla. Déjeme decirle que si usted no es un hombre de oración, no va a ser un hombre de la palabra. No lo va a ser. Y hoy en día, el promedio, según un autor de un libro, el promedio que dedican los hombres a la oración es de 5 a 10 minutos al día. Y a veces en nuestros púlpitos le hacemos tanto énfasis en la palabra, que es bueno ese énfasis porque es bíblico, pero lo que tenemos que hacerles énfasis es en desarrollar intimidad con Dios, de acercarnos a Él, de buscarle, de arrodillarnos, de depender de Él, porque ahí es donde realmente el hombre vive una vida humilde delante de Dios. Por eso los apóstoles le dijeron, ustedes ocúpense de buscar hombres que arreglen las mesas, pero nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Pero pusieron la oración primero. ¿Y saben por qué? Porque en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 35, dice la escritura que el Señor Jesucristo se levantaba temprano antes de que saliese el sol y estaba orando. Y cuando los discípulos los fueron a encontrar, le dijeron, te andan buscando los demás. Y él salió a predicar. Cristo no era, en primer lugar, un hombre de la palabra. Era un hombre de oración. Y eso es lo que nos hace hombres de la palabra. Por eso le dijo a los discípulos, ¿no habéis podido estar conmigo aunque sea una hora? Y yo soy muy literalista en aquello que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Josué no se apartaba del tabernáculo. Más adelante en ese versículo dice la Biblia que ese tabernáculo de tela que se levantó y de piel en el desierto, dice la escritura que Moisés lo levantó para que si alguno quería buscar y encontrar a Dios fuera allí. Y Moisés tomó el tabernáculo, dice el Éxodo 33:7, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Si tú andas buscando al Señor, no lo puedes buscar ni con tus ojos ni con tus pies, sino con tus rodillas. Predico en muchas conferencias de pastores y la primera pregunta que le digo es, ¿usted ayuna? ¿Usted toma un día para ayunar y buscar el rostro de Dios? No, eso era antes. No, no, hermanos, dice la Biblia, Cristo dijo, vendrán días en que ellos van a ayunar. Y si nosotros vivimos una generación así, es esta. Nosotros los hombres tenemos que... Usted no sabe lo que significa doblegar a un hombre. Un filósofo chino dijo que es más fácil cambiar el curso de un río que cambiar el carácter de un hombre. Y usted sabe que los chinos son gente muy, muy, muy inteligente, no solamente inteligente, sino con una cultura de sabiduría. Es más fácil, decían ellos, cambiar el curso de un río que cambiar el carácter de un hombre. Y como pastor, siendo pastor de muchos hombres por muchos años, me he dado cuenta que si en esos años de ministerio yo lo hubiese dedicado para cambiar el curso del río Sama, lo hubiera logrado, y todavía no he logrado, por la gracia de Dios, cambiar muchas cosas negativas de su carácter y de su persona. A mí un hombre de esos cristianos de muchos años, pero totalmente con su vida arruinada ahora, me dijo: pastor, a mí nadie me cambia. Y yo le dije: ¿Tú sabes que en este carro vamos tú y yo y Dios? ¿Que se lo está diciendo a Dios? Y sí, ha fracasado en su vida matrimonial 2 veces, y ha fracasado en su vida cristiana, y hoy en día ni le puedo contar dónde anda, y es alguien que tiene más de 30 años que conoció al Señor. Si Dios no te ha transformado y cambiado, tú no eres un hombre consagrado a Dios. No lo eres. No importa que vaya a la iglesia, que sea diácono, que sea pastor, que sea misionero, que sea lo que sea. No importa. La primera mención oficial así de alguien, yo no sé si usted, mire, la Biblia tiene 31.163 versículos. Pregúntese, cada vez que yo veo cositas así, pregúntese por qué Dios, pudiendo haber dicho lo que Él quisiera decir sobre Josué, sobre tal situación, pone ese versículo ahí. ¿Por qué lo pone? Si tú conectas el libro de Éxodo 33, lo que habla de Josué, a Josué capítulo 24, un trecho de vida de probablemente unos 70, 80 años, tú vas a entender esto después que comprenda esto. Que esto es lo que produce esto. Que sin esto no se puede llegar a los 110 años siéndole fiel al Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Una vida consagrada a Dios es alguien que anda buscando a Dios cada día. Mi autor favorito es uno que se llama A.W. Tozer. Yo le animo que usted compre los libros que usted encuentre en la librería de él. Pero compre el primero que él escribió, que se llama La búsqueda de Dios. Y él dice con toda certeza en su primer capítulo, él dice que la vida cristiana tiene muchas paradojas. Y que la paradoja más importante de la Biblia es que es Dios que anda buscando al hombre para salvarlo y no el hombre buscando a Dios. Pero después que el hombre es encontrado por Dios, dice la palabra de Dios, es el hombre también buscando a Dios. David dice: buscad su rostro y su poder, y buscar su rostro continuamente. Nos manda a buscar. Buscar esa cercanía, buscar esa intimidad, buscar ese parecido con Dios, buscar esa transformación que solamente Dios puede hacer. Necesitamos el reino de Dios, la iglesia de Dios necesita hombres, pero hombres consagrados, a través de los cuales Dios puede hacer su obra en esta tierra. Tenía una vida de intimidad con Dios desde su juventud. Éxodo capítulo 24, versículo 13, una vida consagrada al servicio a Dios. Números capítulo 14, versículo 6 a 8, desarrolló una vida de gran fe con el Señor. Josué 24, 1, una vida de agradecimiento a Dios, porque él relata todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Los primeros versículos, en esos primeros 14 versículos de la Biblia aparece el pronombre personal en primera persona 8 veces. Yo, una se refiere a Josué en el versículo 24 y 7 se refieren a Dios. Mírenlo ahí, usted está en Josué 24 conmigo, solamente mirándolo algo rapidito para no tomar mucho tiempo. Pero en el capítulo 24, en este versículo de despedida, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de quién. ¿Delante de quién? ¿Sí están ahí, hermanos? Delante de Dios, no delante de Josué. Y dijo Josué a todo el pueblo, oiga bien, subraye eso en su mente: así dice Jehová, Dios de Israel. Esto no es lo que yo quiero decirle. Lo que yo quiero decirle va a ser del 14 en adelante, pero esto lo dice Dios. Dice, mire cómo comienza el versículo 3. ¿Cuáles son las dos primeras palabras del versículo 3? Dios hablando. ¿Qué dice? No los oigo, hermanos. Ustedes como que algo le echaron a ese desayuno, que lo noto a ustedes como amemao, como dicen los dominicanos, como que lo noto. Algo hay que averiguar ahí. ¿Quién fue que hizo ese desayuno? El hermano Quintín, qué sé yo, lo que le echó Emiliana y las demás hermanas, porque lo noto a ustedes así como que. ¿Pero qué dice el versículo 3? ¿Y las primeras dos palabras del versículo 5? La primera palabra del versículo 8? ¿Las primeras dos palabras del versículo 10? Siempre Dios dice, hasta ahora, todo lo que ha sucedido en la vida de ustedes y en este pueblo no tiene nada que ver con Josué, no tiene nada que ver con Moisés, no tiene nada que ver con ustedes, sino yo. Y si usted no entiende que todo lo que ha pasado en su vida es el yo soy que lo ha hecho, usted nunca va a poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nunca. Y a mí me duele las veces que Dios tiene que estar recordándole a la nación de Israel todo lo que Él ha hecho. Yo leo mi Biblia todos los años. En enero yo comienzo por Génesis, 3-4 capítulos de la Biblia, y en diciembre termino con Apocalipsis. Solamente tome 3-4 capítulos, 5 de la Biblia todos los días, y usted va a leer su Biblia entera. Yo lo he leído más de 50 veces. Pero cada vez que leo el Antiguo Testamento, se me aguan los ojos. Que Dios tiene que estar recordándole a ese pueblo todo lo que Él ha hecho. Y yo me pregunto por mí mismo, Señor, ¿así soy yo? Yo no quiero ser así. Es como hasta que tú no valoras todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tú no vas a ser un hombre que va a decir, si tú yo, también yo. ¿Sí me entienden? Si tú yo, que no lo merezco, también yo. No hay manera, hermanos, de agradar a Dios que no sea viviendo una vida consagrada, intimidad con Él. Se lo digo de todo corazón, no sean solamente primero hombres de la palabra, sean hombres de rodillas. Alguien me dijo, no, pastor, porque ahora todo se cuestiona, todo se cambia. Yo creo, porque bíblicamente, en el Antiguo Testamento, la gente oraba con las manos hacia arriba. Pero mire, los judíos siguen rechazando a Cristo. Y cuando yo fui al Muro de los Lamentos en Israel, ellos siguen así, con las manos levantadas en el Muro de los Lamentos, lamentándose de que ellos estén en guerra con tantas naciones y que tantas naciones estén en guerra con ellos. Y yo tenía ganas de agarrar un micrófono y pararme ahí arriba en el Muro de los Lamentos y decirle, el problema de las guerras que tienen otros con ustedes es porque ustedes tienen años en guerra con Dios. Amén. Esa nación está sufriendo. Y nada tiene que ver Irán, nada tiene que ver los palestinos, nada que tiene que ver esa gente. Es que ellos viven en guerra con Dios. Mahatma Gandhi dice que el que no vive en paz interior, él lo decía, va a estar en guerra con el mundo entero. Tú y yo tenemos que aprender a ser hombres consagrados, que busquen la intimidad con el Señor, ese parecido, que nosotros podamos reflejar al Señor en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestras personas. Hay que levantar las manos. Además, lo importante no es que tú cierres los ojos. He oído gente así, ¿no? No tienes que cerrar los ojos. Tú puedes hablar así. Además, tú puedes quedarte sentado, orando. Alguien me dijo, pastor, yo llego a mi casa cansado y me acuesto en mi cama y comienzo a orar a Dios. Y yo le dije, voy que ora un minuto solamente. Bueno, y perdón, estoy exagerando con un minuto. El Señor no solamente ponía sus rodillas, el Señor ponía su rostro en tierra. Yo no sé a quién tú quieres imitar, pero yo quiero imitarlo a Él. Él vivió una vida que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo que Él estaba diciéndole a los discípulos, a la multitud, todo lo que Él está haciendo a mí me agrada. Y Él dijo en San Juan 5, porque yo no vine desde el cielo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que Él me envió. Y Él decía, yo siempre hago lo que agrada a mi Padre. Cuando el Señor hacía un milagro, era el Hijo de Dios, con letra mayúscula, la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando Él decía, yo hago lo que le agrada a mi Padre, era el Hijo de Dios, con letra minúscula. ¿Sabe lo que significaba eso? Su parte humana. Porque había algo que gente se ha... La famosa doctrina de la kenosis, quizás usted nunca ha oído esa palabra, y hay gente estudiando eso. Wow, ¿cómo fue la unión hipostática, dicen los teólogos, de la persona de Dios con la Dios hombre, con Dios hijo, con Dios hombre? Eso es un misterio, y duran años estudiando eso. Yo no tengo que estudiar eso, yo solamente tengo que decirle gracias al Hijo de Dios con letra mayúscula, que vivió como el Hijo del Hombre aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios, y que yo puedo hacer lo mismo que Él. No tengo que entender todos los misterios. No me importan todos esos misterios y cosas profundas de la Biblia si no estoy viviendo una vida de obediencia al Señor como la vivió Cristo. Hombres comprometidos en vivir una vida cercana a Dios, consagrada a Dios, íntima a Dios. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En segundo lugar, le he hablado un poquito de eso. No solamente un hombre que vive una vida consagrada al Señor, de intimidad con el Señor, sino un hombre comprometido en ser el líder espiritual en su casa. Ser el líder espiritual en su casa. Cosa que no va a suceder por el mero hecho de que papá es creyente. Lo noto muy serio, ¿verdad? Cosa que no va a suceder solamente porque papá es creyente. No va a suceder. Oí una familia que fue a una iglesia y luego le dijo a su pastor, después de varios años ahí, le dijo, ¿sabe por qué yo me quedé a esta iglesia? Porque yo le pregunté cuando vine a su hijo pastor, ¿cómo es su papá en casa? ¿Sí entendieron eso? No es por la sana doctrina. Hay muchas iglesias de sana doctrina. Pero Dios lo guió ahí. Pero le preguntó, sin que el pastor lo supiese, le preguntó a su hijo mayor, ¿cómo es tu papá en casa? Hay un escritor, un predicador famoso que se llamó de los grandes avivamientos en Estados Unidos, Jonathan Edwards. Pecadores en manos de un Dios airado. Hay una tarja, si usted ha ido a Los Ángeles, hay una tarja ya hablando acerca de eso. No quiero quitar méritos a Jonathan Edwards. Pero la historia dice que en su casa no era quien debió ser. Susana Wesley, la mamá de Juan y Carlos Wesley, es la única que se menciona fuertemente en la historia de los que causaron el primer y único gran avivamiento que ha tenido Inglaterra. No lo causaron los bautistas, ni presbiterianos, ni luteranos. Lo causaron los Wesley con los hermanos Wesley allá con que fundaron la iglesia metodista. Esa señora tuvo 18 hijos. Creo que 8 o 9 murieron. Esa señora se dedicó a criar esos hijos de tal forma de que esos hijos son el resultado de la formación de ella. Pero estudie la vida de esos muchachos y se va a dar cuenta que, perdóneme la expresión, no es una expresión de un púlpito, pero ustedes lo van a entender. Pero el papá de ellos era un clérigo de la iglesia establecida y era un perfecto sinvergüenza. Lea la historia. Fueron salvados por una madre piadosa. Pero ese hombre era un desastre en la casa. Y es un milagro que gente así, si tiene que aparecer una madre que Dios use para lograr eso. Pero no debe ser así, hermanos. Debe ser nosotros los hombres. Somos nosotros los llamados a preservar espiritualmente nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, todos los que pudieran llegar mientras estemos vivos. Josué utiliza un orden sintáctico incorrecto porque la cuando usted va a mirar la composición de una oración que le estudia, una de las 6 disciplinas con las que se estudia el idioma, si usted va a nombrar a una serie de personas en la que usted se ha incluido, usted dice Juan, Pedro, Luis y yo. Pero él dice yo y mi casa. Y eso, aunque sintácticamente puede parecer que no está correcto, yo he visto otras versiones que ponen mi casa y yo. Pero parece ser que en el hebreo, por las traducciones que he visto, es así. Y yo creo que es algo intencional de Dios, es que lo bueno que va a suceder en mi casa depende de yo, no de ellos. Por eso Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Uno de los grandes ejemplos de alguien comprometido por el bien espiritual, moral, material de su familia fue Josué. Nadie en todas las escrituras tiene una declaración tan contundente del liderazgo espiritual en su casa como la que da Josué. Y ya les dije que Dios no va a poner a nadie decir algo en su palabra que sea de ayuda a nosotros si eso no fue verdad en su vida. El liderazgo espiritual, hermanos, se inicia con la calidad de la vida espiritual del Padre. Josué capítulo 3, versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es alguien, hermanos, que la presencia de Dios está de una manera que Dios refrenda su presencia en su vida. Moisés, aunque no pudo entrar a la tierra prometida, no por eso dejó de ser un gran hijo y siervo de Dios. Y el pueblo sabía eso. El pueblo sabía eso. Y él dice, yo voy a hacer lo mismo. Porque Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, le dice, pues búscate a alguien que entre. Y él le dice, elige a Josué, porque en él hay espíritu, dice Dios. Y aunque yo no puedo decirle todo lo que puede significar, interpretar correctamente la palabra espíritu, pero Hay un versículo anterior a ese en el Pentateuco donde dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, búscate unos varones y yo pondré tu espíritu en ellos. No, no habla del Espíritu Santo, sino hay algo en tu persona, hay un espíritu, hay un compromiso tuyo con Dios, porque Moisés era un hombre que hablaba con Dios, que podía pasar 40 días orando y clamando a Dios y recibiendo la palabra de Dios. Y él le dice, yo voy a poner de tu espíritu sobre esos hombres, en el grupo que no estaba Moisés, Josué. Y él le dice, en Josué hay espíritu, o sea, yo no tengo que tomar el espíritu tuyo y ponerlo sobre Josué, porque ya él lo ha adquirido en su relación con el Señor. Y dice, por eso te voy a engrandecer. No debe extrañarnos, dice alguien, escribió una cita, no debe extrañarnos el hecho de que algunos que crecieron en el seno de un hogar cristiano hoy están extraviados por causa de no encontrar en sus padres la evidencia del carácter y la santidad de Cristo. El liderazgo espiritual, hermanos, es lo que garantiza, guía a nuestros hijos a la salvación. En el libro de Hechos, el capítulo 16, cuando el carcelero de Filipo fue salvo, dice la Biblia que él agarró a Pablo y a Sila y lo llevó a su casa. Y dice la Biblia que él creyó con toda su casa y fueron bautizados todos. Oí alguien decir que cuando dice yo y mi casa serviremos a Jehová, que eso no es una promesa para todos, sino para el carcelero. ¡Wow! Ese sabe más que el Espíritu Santo. ¿En serio? Ese sabe más que el Espíritu Santo. Porque también pudiéramos decir que cuando Cristo dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, solamente fue para los 11. O cuando dice la Biblia que le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente solamente para Josué. Nosotros no tenemos que esforzarnos ni ser valientes. Yo creo que esas verdades, hermanos, tienen una carga. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase su casa. O sea, nosotros somos los responsables. Desde que mis hijos nacieron, yo estoy orándole al Señor. Señor, guía a la salvación a mis hijos. Y gracias a Dios que los tres, por la gracia de Dios, están en los caminos de Dios. Fueron bautizados. Y luego comencé a orar, cuando comenzaron a nacer los nietos, a orarle al Señor. Señor, obra para que mis nietos sean salvos. Obra. Hay algo allí. Porque dice la Biblia que Job cada día hacía sacrificios y con ellos santificaba a sus hijos. Entonces, no me traiga interpretaciones humanas. Agarra la palabra de Dios tal como dice y agarra estas promesas y dile, Señor, como se cumplió en ese hombre, que se cumpla en mi casa. Y ya yo bauticé a mi nieta mayor. Para cada uno de ellos, yo me he sentado cuando tienen cierta edad y le he preguntado, ¿tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador? Abuelo, mira, tal día, en tal fecha, yo recibí a Cristo. En tal ocasión, con las dos primeras, yo me senté a hablar. Hace dos semanas me senté con la otra, tercera en edad. ¿Ya tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Hay gente que se lo... No. Usted tiene que ser intencional en querer la salvación de sus hijos. Usted no puede dejársela que... No, a mis hijos hay que exponerlo a las Escrituras. Claro, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero conmigo, si yo hoy en día puedo decir que soy salvo, o no sé, aunque recibí a Cristo a los 6 años, pero yo recuerdo a mi mamá sentarse conmigo y hablarme del Señor, que yo tuve que ir, siendo un adolescente, y arrodillarme y pedirle a Cristo que perdonara todos mis pecados. Y le dije, mami, yo creo que fue hoy que me convertí. No, fue a los 6, recuérdate tal fecha. Pero a veces yo creo que fue a esa edad. Nosotros, hermanos, somos los instrumentos. Todo ser humano es lo que Dios utiliza para ser instrumento de salvación a otros, hermanos. Usted lee la Biblia desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Dios usa instrumentos humanos. Y Dios no quisiera usar otros instrumentos humanos para salvar a nuestros hijos que no seamos nosotros. El liderazgo espiritual ayuda a llegar a los hijos a los pies de Cristo. El liderazgo espiritual es aquel que guía a los hijos a la obediencia, a los mandatos de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen ese versículo que dice, Estas palabras las repetirás a tus hijos al acostarse, al levantarte, cuando anden en el camino. ¿Cuánto conocen esa? Eso comienza en Deuteronomio capítulo 6. Pero aquí viene esto. Dice, versículo 6, 7, y estas palabras, y las repetirás a tus hijos y hablará con ella, ya lo que le dije. Eso es 6, 7. Pero sabe otra vez, el importante no es 6, 7, sino 6, 6. Si no sucede lo que dice 6, 6, no va a ocurrir lo que dice 6, del 7 al 9. ¿Qué dice 6, 6? Oiga cómo dice. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Si están en tu corazón, y como dice la Biblia en el Colosenses, que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, si no está en nuestro corazón, no va a salir de nuestra boca. Si no la hemos aprendido, la hemos hecho parte de nuestra persona, no va a ser. No va a ser, en ninguna manera. El liderazgo, el conocimiento de Dios y de su palabra, tiene que venir de los padres. Tiene que venir de los padres. Tiene que venir de los padres. Leí una estadística que en Estados Unidos el 65% de los jóvenes que dicen que fueron a la escuela dominical, hoy en día no están en los caminos de Dios. Y aunque no lo sigue diciendo más nada de ahí, yo tenía ganas de decir, si yo hubiese hecho esa estadística, yo le digo que ponga otro ítem de investigación. ¿Qué porcentaje de los que tuvieron el altar familiar en su casa y recibieron la palabra de Dios con sus padres cuando niños, hoy en día están en los caminos de Dios? Y yo le aseguro que ese porcentaje no sería tan alto. No sería tan alto. Pero no solamente con sus hijos, también con su esposa. Hermano, no, dice la Biblia que la mujer calla en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han leído ese versículo? Yo sé. Pero eso le digo, que cuando la gente conoce un versículo, solamente conoce una parte. Que la mujer calla en la iglesia. Yo no creo en pastoras, porque la Biblia dice que la mujer calla en la iglesia. Sí es cierto, pero dice la Biblia, si tiene algo que aprender, saber, que le pregunte al pastor. ¿Sí dice la Biblia eso? Que le pregunte al pastor. Sí, sí, dice el pastor, pero no el pastor de la iglesia, sino el pastor de ella. ¿Y quién es el pastor de ella? ¿Narciso Nadal? ¿O Luis Valdera? No, su marido. Si quiere saber algo, que le pregunte a su marido. Y eso dice que el marido tiene que ser el líder espiritual de su esposa. Y para ser líder espiritual, usted tiene que amarla. Mire, las mujeres son buenas seguidoras, excelentes seguidoras. Hay un grupo de judíos, dentro de las diferentes denominaciones de los judíos, que a las mujeres no las deja ir los sábados a la iglesia, a la sinagoga. Porque ellos dicen que la mujer aprende bien fácil las cosas de Dios, que lo que se le hace difícil es a los hombres. Y yo los vi saliendo de una sinagoga en Estados Unidos el sábado en la mañana con los varoncitos y las mujeres en el parque con sus hijitas. Pero ¿sabe por qué? Las mujeres son buenas seguidoras cuando tienen un líder que les refleja a Cristo. Y son rebeldes cuando no lo tienen. No acuse a su esposa de rebelde, ni a sus hijos de rebelde, porque el problema es que no están viendo lo que ellas deben ver de un líder espiritual para su vida. Que tiene que ser un hombre cariñoso, que tiene que ser un hombre amoroso, que tiene que ser un hombre sin violencia, que tiene que ser un hombre bueno, que tiene que ser un hombre que represente a Cristo. Las mujeres son buenas seguidoras, buenísimas seguidoras. Contrario a lo que usted piensa. Pero las mujeres reflejan el liderazgo y los hijos de su marido. Lo reflejan. Hermanos, en la iglesia hay muchos Lot. ¿Sabe cómo describe la Biblia a Lot en segunda de Pedro? ¿Usted lo ha leído? ¿Cómo lo describe? Como un hombre justo. Un hombre justo. Y cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, él le dice, ¿y si hay a lo menos 50 justos? Él está pensando en Lot. ¿No se cree que Abraham amaba a la gente de Sodoma? Él está pensando en Lot y su familia. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Porque Abraham lo había prohijado. Él se sentía responsable. ¿Y si hay esto? ¿Y si hay lo otro? Y más adelante nos damos cuenta, porque así dice la Biblia en segunda de Pedro. Pero cuando tú lees el libro de Génesis 19, te das cuenta de que Lot nunca fue el líder espiritual ni de su esposa ni de sus hijas. That's it. Yo tengo que darle mucha explicación para no extenderlo. Si sabes de su historia, lo que hizo su esposa a espalda de él, y lo que hicieron sus hijas, y lo que hizo él embriagándose. Yo le puedo decir algo, hermanos. Se lo digo en cualquier escenario. No ponga alcohol en su boca. No lo ponga. Mi tesis en la universidad fue sobre eso. Y me cayó a la mano un libro que se llama La Familia Alcohólica. Usted no sabe cuánta gente han dañado su familia con el alcohol. No importa la generación que estamos viviendo hoy en día. Tú mantén el alcohol fuera de tu boca. Porque eso, te puedo poner ejemplos de gente que han perdido su ministerio, su vida y su familia por él. Y a mí me duele que ese hombre haya pasado eso. Las dos veces que padres han tenido problemas con sus hijos en la Biblia ha sido por el alcohol. Noé, ¿se acuerda de Noé? Y no había whisky en esa época, ni vodka, que son fuertes. Y también el liderazgo de un hombre en su casa dice mucho del liderazgo de Dios sobre su vida. Jairo Calvajar, en un libro, Un hombre conforme al corazón de Dios, él da una declaración muy fuerte. Él dice, la influencia de los padres sobre los hijos es determinante para su éxito o su fracaso en la vida. ¿Entendieron eso? La influencia de los padres sobre los hijos es determinante para su éxito o su fracaso en la vida. Terminamos con Josué 24, versículo 31. ¿Qué es lo último que se dice de Josué? Y aquí ya no puedo extenderme porque ya tengo una hora y yo sé que ustedes tienen eso ahí en cuenta, ¿verdad? No, le veo la cara como de eso. Bueno, ¿algunos de ustedes están felices y contentos hoy? A ver, levante su mano. Dígaselo a su cara, porque de aquí no, como que no parece. No parece. No sé qué pasó. Algo hay aquí, Narciso, en este ambiente que tiene a esta gente como así como tensa. Bueno. El libro de Jueces, de Josué, capítulo 24, versículo 31, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo. Déjame ponerle una palabrita que no dice la Biblia, pero solamente para darle énfasis. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de la influencia, del liderazgo, del ejemplo de Josué. Un hombre tiene que estar comprometido de vivir una vida íntegra, una vida de comunión, de búsqueda a Dios, de consagración a Dios. Un hombre tiene que estar comprometido totalmente en ser el líder espiritual de su familia y, por último lugar, tiene que estar comprometido en servir al pueblo de Dios. En Éxodo, no lo busquen, 17:9, dedicó su vida a luchar por el pueblo de Dios cuando se levantó Amalek. Éxodo 24:13, dedicó su vida a trabajar con fidelidad y lealtad al lado del siervo de Dios, que era presentado como el ayudante de Moisés. Número capítulo 14, dedicó su vida a defender la causa del Señor. Cuando los 10 espías dijeron que no podían, Josué y Caleb dijeron, se puede. ¿Y por qué se puede? Si Jehová se agradara de nosotros. Josué, número capítulo 16, nunca se puso del lado de aquellos que querían alejar al pueblo de Dios y causar división en el pueblo de Dios. Él no estuvo en la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y por último lugar, dedicó su vida al pueblo, a animar al pueblo para servir al Señor. En Josué capítulo 24, los que leímos 14 y 15, 7 veces, si no mal recuerdo, aparece la palabra servir a Jehová. Hermanos, servir a Dios es lo único trascendental que podemos hacer en este mundo terrenal. Lo único trascendental que podemos hacer en este mundo terrenal. El lunes, nunca me había tocado algo así, pero yo creo que Dios tiene un plan. Creo que Dios tiene el plan de guiar a ese hombre a Cristo. Yo iba desde Miami a Perú, que vine anoche, predicando en una conferencia allá, y yo tenía un asiento. En esa aerolínea yo puedo elegir los mejores asientos, no de primera clase, pero de los otros. Y siempre en una aerolínea los mejores asientos son los asientos que están en la línea de salida, pero hay otros dentro de salida que son todavía mejores que la. Entonces, yo tenía uno y de esos, y entré para verlo y dije, oh, en este avión, en el A321, que ya yo conozco muchas de las configuraciones, hay una línea de asientos que son dos solamente, al lado del baño, y que tiene más espacio para las piernas. Déjame cambiarlo. Lo cambié. Y ahí al ladito me tocó un señor que las 5 horas del vuelo estuvo hablando conmigo las 5 horas. Yo siempre saco mi computadora para arreglar y libros. Andaba con un libro, 2 libros ahí que estaba, quería leer. No pude leerlo. 5 largas horas ese señor hablando. Hermanos, yo creo mucho en la providencia de Dios. Dentro de todo lo que hablamos, yo le prediqué y quedé de mandarle una Biblia que le voy a mandar por correo. Yo creo que ese hombre, Dios lo puso ahí para que yo le hablara de Cristo. No creo en cristianos que no evangelizan. That's it. Si tú no amas a las almas perdidas como amó Cristo, Pablo y todos los buenos siervos de Dios, tu corazón no, es que mire, usted tiene que entender que teológicamente, déjame la teología a algún lado, bótame esa teología. Como dice un autor, la teología de la cabeza no es la doctrina, la teología que llega al corazón. Tú tienes que amar al perdido, tú tienes que saber que Dios nos quiere usar a nosotros para guiar a las almas a los pies de Cristo, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu familia. Alguien un día tiene que ir al cielo y ponerte la mano en el hombro y decirte, por la gracia de Dios y por ti yo estoy aquí. Yo le digo al Señor, yo todos los años yo quiero ver gente bautizada, que yo personalmente, no como pastor ni en los cultos de la iglesia, sino que yo voy a su casa y me siento a hablarle la palabra de Dios a los perdidos, porque ese es, como le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Y como dice un autor, que un evangelista, me gusta mucho, es que un evangelista es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hay pan. Tú y yo encontramos el pan de vida. Vamos a decirle a otro, como hicieron los leprosos allá en la nación de Israel. Pero ese señor me dejó muy pensativo. Él iba a Perú, él es de Perú, pero vive en Estados Unidos, al funeral de su hermano mayor que murió a los 93 años. Fue rector de lo que es la UAS allá, la Universidad de San Marcos, que siempre dicen que es la más vieja, aquí dicen que la más vieja es la de aquí. La de nosotros es 1538, ellos dicen que fue 1533. Bueno, ese señor fue un investigador, ese señor fue de todo para su nación. Escribió libros, investigaciones serias y profundas. Era toda una autoridad y celebridad. Y yo dije dentro de mí, mientras oía ese testimonio, y el que venía al lado de mí es un hombre con 2 doctorados, profesor en las universidades, trabajó con la ONU, es un hombre brillante en todo. Y yo decía dentro de mí, wow, qué bueno es. Pero se fue sin la salvación de su alma y no pudo haber hecho nada trascendental aquí en la tierra. Y tú y yo, que no tenemos todos esos grandes logros terrenales, si nos dedicamos a servir a Dios en el pueblo de Dios, es la única cosa trascendental que una persona puede hacer en esta tierra. Dedícate, hermano, a servir al Señor. No espere que el pastor te diga algo. Tú dile al Señor, ¿de qué manera yo puedo dedicarme a hacer algo para el Señor? Todo el mundo debe acercarse, todo hombre tiene que acercarse a su pastor y no esperar que se le asigne. Debe orarle al Señor: Señor, yo quiero ser útil, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Transfórmame, cámbiame, capacítame, ayúdame. Todo hombre tiene que ser así, tiene que estar, hacer algo que pueda decir: estoy haciendo algo trascendental. No solamente estoy recibiendo algo en la tierra, sino estoy haciendo algo que tiene valor en el cielo. Alguien dijo lo siguiente: solo hay 2 opciones con respecto al compromiso. Donde no hay compromiso, dice ese autor, no hay éxito. Si pudiéramos usar esa palabra, el éxito en la vida cristiana, número 1, es ser un hombre consagrado a Dios, con una relación íntima y diaria con el Señor. Número 2, es alguien que sirve a su generación, a su esposa, a sus hijos. Y es alguien que sirve en el pueblo de Dios. Después, todo lo demás, hermanos, es para sobrevivir humanamente. ¿Trabajar? ¿Qué otra cosa hay fuera de eso? Trabajar, ya. No hay más nada. Por eso es que Salomón dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Un día alguien me dijo: ¿cómo usted describe su vida? ¿Usted cree lo que dice Eclesiastés cuando dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu? Yo le dije: no. Mi vida ni ha sido aflicción, ni ha sido aflicción de espíritu ni vanidad. Mi vida ha sido dedicarla al Señor y al servicio de Él. Desde antes de ser pastor. Mucho antes de ser pastor. A los 11 años iba con la maestra de escuela dominical a buscar niños para traerlo a escuela dominical. Nos metíamos en esos. Yo nací y crecí en el ensanche de la fe. Y nos metíamos, y la iglesia quedaba ahí, nos metíamos en las partes más pobres, a las 8 de la mañana, a levantar a los niños, a bañarlos, a darle una galletica, a cambiarlos para llevarlo a la casa de Dios. Y después con mi mamá, los jueves íbamos a hacer cultos evangelísticos en los hogares a los 12, 13, 14 años. Y a los 18 me pidieron que fuera maestro de jóvenes. Y a los 19 encargado de la sociedad de jóvenes, como se le llamaba. A los 20, yo no sé qué se le metió el pastor en la cabeza, me propuso para que fuera diácono de la iglesia. A los 21 me dijo que yo iba a ser como el copastor de la iglesia. Y a los 22 el Señor me llamó para servirle. Doy gracias, Señor.
Venía en el avión diciéndole al Señor: Señor, gracias. Qué bueno es que tu vida sea dedicada a Él. Él lo merece. Por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Oremos.
Padre del cielo y de la tierra, estamos tan y tan agradecidos de ti. No hay manera de expresarlo, porque tú no quieres que te agradezcamos quien tú eres y lo que ha hecho por nosotros con nuestros labios, sino con nuestras vidas, en nuestra relación contigo, nuestra relación en nuestro hogar y en nuestra relación en tu pueblo. Que tú obres en el corazón de cada uno de estos hombres, para que el día de hoy puedan asumir, porque nunca es tarde, decir: yo voy a vivir el resto de mi vida para esto. Y así, con sus ojitos cerrados, por favor, cabeza inclinada, yo creo que la verdad de Dios demanda una respuesta. Creo firmemente en eso, demanda una respuesta. Las cosas de Dios no son dadas para saber, como le dije, sino para aprender, para llegar a ser y luego hacer. Hay un día en que tú decides que, como dice 1 Pedro 4:1, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y no le voy a pedir que levanten su mano o que tomen alguna decisión pública, pero que tú salgas de aquí diciendo: ¿soy yo un hombre que anda en intimidad diaria con el Señor? ¿Soy yo un hombre que desarrollo un liderazgo espiritual para mi generación, mis generaciones? ¿Y soy yo alguien que soy útil para el Señor en su obra? Porque yo creo que todos, como dice la Biblia, todos somos miembros de su cuerpo. Y todos tenemos una función, como lo tienen cada miembro del cuerpo físico donde Dios nos ha puesto. Pero aquí sí quiero ser intencional. Quizás hay algún hombre que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe? Con todo respeto, tu vida no tiene valor sin Cristo. No tiene valor. No tiene valor sin Cristo. No tiene valor alguno. ¿De qué le vale el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pero ni has ganado el mundo ni lo vas a ganar y vas a perder tu alma. El único que puede salvar el alma es Cristo Jesús. Y cuando un hombre reconoce que es un pecador y dice: delante de Dios no puedo justificarme, y quiero arrepentirme y aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y si esta mañana tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, acércate al que te invitó o alguno de los pastores aquí, para que tú le digas: yo no quiero salir de aquí sin Cristo. Yo quiero que hoy día sea el día de mi salvación. Porque hay un día que uno nace de nuevo, igual como hay un día físico, cronológico, que uno nace físicamente. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador.